Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a todos los adultos mayores del país y sus familias, que se transmite por la red Arca y Radio María a través de sus diferentes emisoras. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el trabajo que se está realizando con los adultos mayores en la diócesis de Chillán. Como siempre, los mantendremos informados, compartiremos novedades y música de la buena, clásicos del ayer que siguen tan vigentes hoy. Como parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida, pasamos a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido. Te estamos esperando con ansias porque esta
Excelente.
Puerta que abrimos la semana pasada nos
no
dejó a todos
cerrar.
Así,
claro.
Así, expectantes. Queremos
Mira,
más.
Me salva este programa porque justo antes de que me anunciara estaba whatsappeando con una amiga que estaba de cumpleaños hoy.
Ya.
Entonces yo le pongo esos lindos deseos que tú mandas, que sea un año
Muchas
bonito.
Muchas felicidades para tu amiga entonces, pues.
Claro. Y yo le digo que sea un lindo año, o sea, lleno de felicidad para ella, para sus proyectos, para su bolsillo, para su corazón, para todas las áreas que son tan necesarias. Para su cuerpo, le digo, porque se acaba de hacer una operación. Son deseos honestos para que ella le vaya. Bueno, y ella responde sí, porque obviamente escoge de todos ellos el que más le
resuena.
Está lindo sentirse amada. Y viene el pesado del amigo, o sea, que yo creo que ya a esta altura ya no soy amigo, y le digo, sí, pero primero tienes que amarte
tú,
cuidarte tú, en tu tiempo, en tu espacio, en tu cuerpo, en todo. Y le pongo toda una poesía. Entonces llegará el amor como,
verdadero, como
una abeja a una flor que se sabe cuidar y tiene polen y toda esa cuestión. Y lo manda y me pone cara de
enojo,
así, de enojo,
de
así.
Furia.
Ya empezaste con tu Bueno, me salvó este programa porque ahora voy a tener que seguir esa conversación más adelante. Pero ahí tú ves el que no nos damos cuenta, porque tú pides al mundo que me amen o que me llegue un mejor trabajo.
Sabes que tengo una amiga, mayoritariamente en Facebook porque no nos vemos hace tiempo, pero nos conocemos hace muchos años. Y siempre está poniendo mensajes sobre eso, sobre, ay, ¿por qué no me llega el amor? ¿Y dónde estará ese hombre? Y qué sé yo. Y va muy relacionado con lo que tienes,
claro,
con lo que dices.
Mira,
tú.
Si tú fueras una abeja y fuera buscando una flor, y de pronto hay una que dice, oh, pucha, ¿me querrá una abeja? Como que lo siente raro. O sea, si hablara una flor, te alejas, porque como que lo encuentra, porque dice, lo natural es que la flor se haya preocupado solamente de ser flor, nada más, y yo no pido nada más que eso, y por supuesto encontraré una más bonita, otra, pero si se está quejando, o sea, yo creo que hasta la abeja le tiritan las patas, así como que aquí hay algo raro. Entonces, por las dudas, va a la
siguiente.
Claro, pues entonces cuando uno se queja, ya hicimos todo un enorme programa cuando uno se queja, no se ama. ¿Te acuerdas que le dimos toda una vuelta enorme para llegar? Son como estos teoremas o estos problemas de álgebra que llenas páginas para al final demostrar que 1 + 1 = 2.
Ahora, el tema es que esta clase número 1 debería partir primero en la casa. Ahora, como entendemos que en la casa muchas veces no se puede, porque las condiciones no están dadas, por lo que conversábamos la semana pasada sobre cómo nos criaron, sobre los patrones que seguimos, etcétera, podríamos esperar o pedir que se diera en el colegio, también, o en el jardín, lección 1, jardín. Pero tampoco pasa. Entonces, al final se nos van los años, la vida. Algunas personas hacen terapia, buscan los caminos, pero algunos pueden y otros nunca pueden.
Por eso que yo encuentro que mi apuesta personal es hacia el sabio, hacia el mal llamado adulto mayor, porque deja de lado esta parte de la potencialidad del cerebro, porque va a tener el tiempo para interactuar con sus nietos. ¿Te acuerdas que el otro día te conversaba que una amiga que viajó a África, ¿te acuerdas que la de los boletos que te había comentado? Entonces me escribía y me dice, me incomoda un poco la relación con mis nietos acá, porque claro, son culturas distintas, sí. Y entonces la forma de disciplina, por supuesto, es distinta. Los retos son distintos, los méritos son distintos, pero cuando lo retan yo me siento mal. Pero no puedo hacer mucho porque en 2 semanas más me voy. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y yo recordando las notables influencias que tuve de mis abuelos, que a veces era una mirada, a veces era ni
pellizcón.
Siquiera una palabra. Y yo decía, pero esto es muy distinto. Claro, muchos veranos estuve con mis abuelos versus todo el año con tu familia, ¿verdad? Y ahí veía que habían reacciones distintas. Por ejemplo, se me quebraba un vaso y yo me esperaba que
el castigo y un montón de cosas.
Y de pronto veía a mi abuelo que agarraba una escoba, limpiaba y me decía, mejor ocupa los de plástico. Y se iba. Y yo me ahorraba todo ese...
Pero ya se te había apretado el estómago,
no, claro,
ya
claro.
Te habías puesto tenso.
Pero yo miraba en su rostro cómo había una calma, había una... Entonces decía, mira... hay más vida de la que yo he vivido. Entonces yo le respondía a esta amiga y le decía, mira, con una palabra que tú le digas, en un momento le podrías cambiar la vida. Porque ella no necesita si está bien o está mal. Porque son muestras, simplemente. Sí. Así me educaron, punto. No sé si está bien o está mal. Pero cuando yo sepa que hay más formas, entonces yo mañana, en el futuro, podré escoger.
Escoger, exacto.
Pero si no sé que hay más, vaya a pensar que eso es todo. Y si es todo, es muy probable que yo haga exactamente lo mismo con mis hijos.
Lo conversábamos la otra vez con un amigo que me decía, y comparábamos, ¿qué pasa cuando uno no recibe afecto de parte de los padres, por ejemplo? Entonces, uno sabe que los papás te quieren, por supuesto. Te lo demuestran, no... llenándote de besos y de abrazos y de arrumacos y cosas, sino que de otra forma. Está el cariño, pero uno después como que tiende a repetir un poco los patrones, ¿no?
Porque no conoce más, pues. Hay no solamente los afectos, hay gente que repite el mismo pan con mantequilla de la misma forma que se hacía. Entonces,
y dice, es que así lo sé hacer.
Justamente.
Y claro. ¿Por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no pones, no sé, la mantequilla al final? Y no sé qué? No. Porque...
Pero, sin embargo, hay gente que heredó el café con azúcar varias generaciones, hasta que una generación le echó stevia y punto, y cambió el asunto.
Exacto.
Porque sabe que hay más opciones. ¿Entiendes? Entonces, aquí no va en la forma de haber recibido afecto, sino en la variedad que tú puedas aprender e ir probando.
El tema es cómo darse cuenta o en qué minuto uno se puede dar cuenta.
Por eso que una de las cosas interesantes que tienen las figuras de autoridad o quienes educan es abrir las posibilidades para que tú puedas escoger. Y no estar tenso queriendo que escojan eso porque lo crees tú correcto. Que ellos vayan y escojan, porque porque mientras más amplio sea el espectro de posibilidades, mientras más colores tenga en su paleta de pintor, más posibilidades van a tener más adelante para pa pintar lo que ellos quieran.
Absolutamente. Finalmente.
Porque la vida es bien larga después, pues. ¿Cierto? Es bien larga. Yo tengo pacientes que tienen muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos, ¿sí? Pero ellos ya no alcanzan por su enfermedad a seguir dándole posibilidades. Ya pasó su vida, ¿sí? Y lo que quedó, quedó ahí. Uh-huh. Y ellos ven a sus bisnietos haciendo las mismas gracias que ellos hacían antes. Entonces tú dices, esta cuestión pasa muy rápido. Entonces, por eso que aquí restringir a un niño, a un alumno, a alguna persona, a lo que tú creas que es correcto, puede ser, si lo quieres como conveniencia para ti, pero si tú lo quieres como amor para quienes aman, en este caso los hijos, le vas a dar más posibilidades. Y que ellos escojan, por supuesto, tú le vas a ir guiando, pero que ellos escojan de forma segura cierto tipo de conducta. Bueno, pero para llegar a eso de una forma un poquito más... con fundamento, estamos en esto del condicionamiento. ¿Te acuerdas que la semana pasada llegamos a esto que las formas físicas, emocionales y de pensamiento que ocupamos a diario, las tenemos hoy día y las repetimos, pero porque en un momento nosotros las entrenamos? Eso es un concepto medio gris todavía, pero que lo vamos a ir dilucidando a poco. Por ejemplo, tú en este momento tienes un lápiz y lo mueves, ¿sí? Si tú te pusieras frente a un niño de un año, él diría, oye, la Ingrid es seca. ¿Por qué? Porque mira cómo toma el lápiz, qué motricidad que tiene. Para mí es imposible. O sea, con suerte tomo la cuchara y me la meto en el ojo. ¿Te das cuenta?
Claro.
Entonces, esto de los movimientos musculares, las guaguas o los niños chicos comienzan desde movimientos involuntarios. Uh-huh. ¿Sí? No saben que los tienen, ni siquiera saben que se llama brazo, ni siquiera saben que tienen cuerpo, no saben nada de eso. Hasta que comienzan a conectar con su voluntad sobre ellos. Y luego empiezan como a memorizar ciertas tareas. Por ejemplo, alcanzar cosas, ¿verdad? Me pica algo y de pronto descubro que al rascarme se me alivia. Y de tanto repetir eso, se crean circuitos en tu cabeza que antes no estaban, que ahora comienzan a funcionar por sí mismo, pero por cada uno de esos movimientos. Y aquí viene una cosa fantástica. O sea que si tú lo ves de esa forma, te das cuenta que la pega que hicimos de bebé fue brutal. O sea, fue absolutamente una pega contundente. Porque es dejar hechos todos los procedimientos y los protocolos, todos, de cada uno de los movimientos de tu cuerpo. O sea, es consolidar todo y dejarlo para siempre. O sea, tomar algo con las manos, tuviste que ensayarlo y crear un mecanismo en tu cabeza hasta que ya no es chiste y lo agarras cuando tú quieras, ¿sí? O alcanzar algo con el brazo, este movimiento de pinza, o rascarte, o sonarte. Cada uno de esos son unas conquistas. Mi hijo recién está aprendiendo a soplar por la nariz para sonarse, lo que es un enorme alivio, porque cuando se resfría, ¿verdad? Es un gran avance y ahí te ahorras un montón de llanto. Caminar es un tema, o sea, para nosotros no es un tema, pero aprender a caminar, si tú volvieras a empezar a caminar, que es lo que le pasa a los pacientes con hemiplegia, qué sé yo, ahí se dan cuenta cuánto te costó de niño. Y esta niñez que parece que pasa de un soplo, si tú volvieras a ella, vuelven a ser los mismos lentos días de todos los días. Lo que pasa es que ellos tienen otro tipo de entusiasmo. Entonces, no fue gratis. O sea, fue paso tras paso, apretar músculo, caerse. Mi hijo parece como futbolista americano, porque se pegan donde haya obstáculo, él va y se pega. Soplar, sentarte, gatear, correr, masticar, tomar una cuchara, tomar agua. Tú dirás, pero es muy fácil y yo ya lo hice, ya me gradué de eso, por supuesto.
En el fondo estás hablando de todo lo que significa dependencia, ¿cierto? O más bien de pasar a ser independiente.
Claro, pero en realidad es haberte entrenado en cada uno de esos movimientos hasta que ya son tuyos.
Sí.
Imagínate mapear todo eso en el cerebro. Uh-huh. O sea que un bebé es capaz de generar todos los protocolos que vas a tener de por vida. Un bebé es capaz de crear en el cerebro el mecanismo para tomar el lápiz o tomar la cuchara, y eso no va a cambiar mucho en décadas. O sea, a veces aplaudimos a los genios que escriben un programa de computación, que un logaritmo, un algoritmo que soluciona ciertas cosas. Pues un bebé es capaz de crear un algoritmo en tu cerebro que lo ocupamos hasta que tenemos 90 y tantos. Uh-huh. ¡Brillante! Pues. ¿Y quién lo reconoce? Claro, hay un aplauso, un beso, qué lindo, pero dura poco, po. ¿Entiendes? Porque dice, bueno, pero es para él. Pero mira la conquista, po. Mira la conquista. Tengo pacientes con hemiplejia que sufren porque no pueden avanzar lo que les gustaría avanzar más rápido. ¿Entiendes? Y ahí uno ve, mira, si tú lo compararas con un niño chico, ni le preocupa ni le molesta, solamente avanza, 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 avanza. Entonces, ahí tú tienes que los movimientos musculares se dan hoy día porque en algún momento los construiste. ¿Sí? Respecto de esta relación mente-cuerpo, el niño quiso en algún momento o encontró o se topó con algo que dijo, voy a seguir intentando en esta dirección, músculos, muévanse, en su idioma, en su forma, en su tiempo. Pues pasa lo mismo con el lenguaje. Nosotros hablamos de corrido, muchas cosas y no nos damos ni cuenta, pero eso es gracias a nosotros mismos. ¿Te acuerdas en estas películas o cuando se descubren monumentos a un busto? Gracias a él que construyó, la otra vez fue a un funeral de uno de los fundadores del metro, decía, y descubrían un busto, ¿verdad? Él tuvo la idea, que sea, o Walt Disney, ¿verdad? Si no fuera por él no veríamos Pinocho, no veríamos, bueno, porque se le ocurrió a él. Pero ¿cuántas veces nosotros conmemoramos lo que nosotros mismos hicimos para peinarte? O sea, tu primer intento para peinarte, te aseguro que no fue un éxito. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros hicimos que son notables, que fue un esfuerzo brutal, día tras día, quizás mes tras mes.
Andar en bicicleta, me acuerdo clarísimo de eso.
Por ejemplo, y que hoy día lo ocupamos y no nos damos cuenta de eso. Hablar es una de ellas. Decir mamá es todo un logro. Decir papá, los nombres de los familiares, los nombres de los hermanos, decir por favor, decir gracias, no solamente la cosa de motricidad, sino que saber cuándo decirla, el nombre de cada una de las comidas, el nombre de los animales, decir pipí, decir caca o cacuca, o la infinidad de no que reciben los niños, decir caliente, decir cuidado, ¿verdad? Todos ese tipo de cosas son un adiestramiento enorme. ¿Sí? Ciego, que no se ve. Y es lo que se conoce como la lengua materna. Y es donde estamos todos metidos capacitando a un niño. Todos cuando vemos a un niño chico le enseñamos como si fuera un lorito una habilidad para que la repita. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hemos visto que los movimientos musculares los tenemos porque en algún momento los construimos. Y los construimos de bebé. O sea, los derechos de autor y la patente la hicimos cuando ni siquiera cumplíamos un año. La patente y los derechos de autor para aprender a hablar lo hicimos entre el 1 y los 2 años, más o menos, ¿verdad? Y esa tecnología la seguimos ocupando hasta hoy día. Para pensarlo es lo que nos queda de condicionamiento.
Es increíble entonces, como no, y además que también lo hemos conversado mucho, que uno nunca termina de aprender. Hasta el día en que dejamos este mundo podemos seguir aprendiendo siempre y cuando lo queramos. Ahí está la diferencia.
Y siempre cuando ocupemos el cerebro que aprende.
Por eso, es una cuestión de ganas, de voluntad.
Justamente.
Pero siempre se puede estar aprendiendo.
Mira, y tú dijiste un punto muy importante. Ni las ganas ni la voluntad están en el cuerpo ni en el cerebro. No. Están en la mente. Pero me adelanté un poquito, lo siento, estoy haciendo spoiler de mí mismo.
No, pero está bien porque vamos abriendo caminos, vamos dejando, como siempre nos gusta a nosotros, temas para conversar en la casa, en la mesa, con los hijos, los nietos, los vecinos, con quien sea, con uno mismo. Pensar, reflexionar, ¿por qué no? Así que muchas gracias, Álvaro.
Nos vemos en el próximo capítulo.
Sin entonces. Duda que nos veremos la próxima semana con un nuevo Mejore su Memoria y nosotros nos vamos a la música. Paul Anka es un cantante, compositor y actor canadiense que logró la fama a finales de 1950 y hasta la década de 1970 con sus canciones Diana, Lonely Boy, Put Your Hand on My Shoulder, entre otras. En tanto, Michel Rafael Santos, el popular Rafael, es un cantante, actor y empresario español reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década del 60 y entre sus canciones más famosas de ese periodo se encuentran Yo no tengo a nadie, poco a poco, Al ponerse el sol, Yo soy aquel y entre muchísimos otros títulos. Pues estos dos grandes de la música tomaron una de las más importantes y bellas canciones de otro grande y magnífico, Frank Sinatra, My Way, y realizaron juntos una versión que aquí le dejamos para que disfruten. A mi manera, Paul Anka y Rafael.
Se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente.
I lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way.
Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and I spit it out. I faced it all, and I stood tall. I did it my way.
Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié,
as they subside,
aquello que yo no comprendía.
You think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way.
Por
what is a man?
Que un hombre al fin,
what has he got?
Conocerá,
if not himself,
por su vivir. No hay por qué hablar, ni hay que decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final.
Is a man, what has he got? If not himself, then he has not.
Just say the things you truly feel, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. See, I did it. A mi manera, my way.
Y ahí estaba esta, una de las tantas versiones de My Way de Frank Sinatra, interpretada por Paul Anka y Rafael A Mi Manera. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor queremos compartirles la conversación que tuvimos con Julia de la Fuente, encargada de proyectos de Cuaresma en la diócesis de Chillán, con quien conversamos sobre el trabajo que se está realizando en esa zona del país con los adultos mayores, la realidad que vive este grupo de personas y los desafíos que están teniendo ahora con el trabajo con migrantes. Aquí está la conversación que tuvimos con Julia. Bueno, nos encontramos en nuestra sección del adulto mayor destacado en esta oportunidad con Julia de la Fuente, que es encargada de Cuaresma de Fraternidad de la diócesis de Chillán, ya que le agradecemos la oportunidad de compartir. Estamos justo en un interesante encuentro que se está realizando en relación a los migrantes, pero Julia, la idea es conversar contigo sobre todo el trabajo que están realizando con los adultos mayores y también cómo se están preparando para ver el tema de la migración, así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenida.
Gracias, un saludo cariñoso para todos. Vamos a empezar con los migrantes, ¿ya?
Me gustaría que me des tu visión quizás de cómo están viendo ustedes, porque ya llevan 3 años trabajando con los adultos mayores. A lo mejor me podrías contar cómo están cerrando este capítulo, empezando a cerrarlo, todo lo que han hecho con los adultos mayores, y de ahí nos podemos pasar a darle una miradita al trabajo con los migrantes.
Ya, bueno, estos últimos años que fue para los adultos mayores de Cuaresma Fraternidad, tuvimos unos muy buenos proyectos que ganamos y lo hicieron de una forma muy, muy buena, muy bonita y con mucho apoyo para ellos. El que tenemos ahora es de Quirihue, el cual se está ejecutando y ha sido excelente el apoyo que han tenido desde, va a ser solamente el Decanato Costa. Ya ahí están incluidas todas las parroquias del Decanato Costa y está funcionando muy bien.
Ahora, ¿cuál es la realidad que están teniendo las personas mayores en tu diócesis? ¿Cómo están? ¿Están en buenas condiciones de vida, en buena calidad, o hay de todo, como hemos podido constatar a lo largo del país?
Bueno, en nuestra diócesis tenemos de todo. Tenemos gente adulto mayor que está trabajando con nosotros en Cuaresma. Tenemos adultos mayores que trabajan con los adultos mayores, que visitan los enfermos y todo eso. Pero también en las comunidades tenemos muchos adultos mayores postrados, muchos adultos mayores que están enfermitos, que no tienen cómo que los cuide, pero ahí hay una delegación del Departamento de Salud, de la Pastoral de Salud, en el cual ayuda a los adultos mayores. Y bueno, es la realidad. Son adultos mayores que están bien, que ayudan a los adultos mayores, que van a acompañarlos, van a conversar, que van a rezar juntos, que se les puede llevar una ayuda de los que están más acompañados y todo eso, se les lleva una ayuda. Y eso es bueno porque ellos necesitan abrazo, necesitan conversar, ver su realidad, cómo estuvieron cuando eran jóvenes y contar. Y eso es súper importante y ese trabajo lo hacen los adultos mayores para los mismos adultos mayores.
¿Y cuál ha sido también la transición que tú has visto desde que comenzaste a trabajar con los adultos mayores en el primer año, desde que ellos fueron los sujetos prioritarios, y ahora que ya están finalizando este trabajo y pasando ya a buscar al segundo sujeto prioritario?
Ellos están contentos con este apoyo que hemos tenido de Cuaresma y de Cáritas, con la solidaridad hacia ellos, y están bien, están súper contentos de todo lo que se ha hecho, que ha sido entre mucho y poco también, porque la necesidad es mucha, entonces de repente no llegamos a todos, pero con el cariño y con el esfuerzo lo hemos logrado y están contentos. Bueno, ahora empezamos con los proyectos de migrantes y ellos están apoyando a nuestros migrantes en nuestra diócesis y están dispuestos a hacer proyectos, están dispuestos a poder colaborar con el Departamento de Área Social para ver cómo los podemos ayudar.
Pero tú también tienes novedades con el trabajo que están haciendo con las personas mayores en tu diócesis. Cuéntanos un poco qué es lo que se viene para los
próximas semanas y los próximos meses? Mira, nosotros vamos a tener un taller que nos imparte Caritas que se llama Gerontología, ya que tiene que ver obviamente con los adultos mayores, de qué forma las personas que cuidan a los adultos mayores, ellos también necesitan tener instrucción o necesitan una capacitación para poder lograr mejor ese cuidado, que algunas veces son los mismos hijos que los cuidan o los cuida una persona que es familiar o que está cerca. Entonces eso les va a ayudar mucho. Estamos reuniendo nosotros las personas, son como 25 o 30 personas, y esto va a ser ahora en el mes de julio, un primer taller, y un segundo taller en el mes de octubre.
Así que, ¿quiénes pueden participar en este taller? ¿Es abierto? ¿Cómo es el proceso?
Sí, es un taller abierto, con un máximo de 25 o 30 personas, y nosotros estamos convocando a toda la gente que trabaja con adultos mayores, sobre todo los que trabajan con adultos mayores postrados. A esas personas nosotros estamos incluyendo en esta lista e invitando de todas maneras quien pueda participar, obviamente que no lo vamos a dejar afuera, o después las mismas personas que participan en este taller van a poder ellos hacer lo mismo y con mayor cantidad de gente, puede ser en diferentes decanatos de nuestra diócesis.
Julia, ahora tú me mencionabas algo que hemos podido constatar y que tú también has sido testigo, por ejemplo, en la última fiesta del encuentro que se realizó en la diócesis de Los Ángeles, con una masiva participación de adultos mayores de todo el país, se pudo notar lo motivados que están, lo agradecidos que están, ¿cierto? Y mucho del avance también que ha logrado a través de los diversos proyectos de Cuaresma que se han realizado a lo largo del país. Y también fue tan lindo este signo de ver cómo, tú bien dices, los mayores están dispuestos a apoyar, a recibir y acoger a los hermanos migrantes, que son justamente el sujeto prioritario para el trabajo que se les viene a ustedes en los próximos 3 años.
Correcto. Bueno, lo de Los Ángeles fue mi primera experiencia con cantidad de adultos mayores. Fue maravillosa. Ellos tienen más ánimo que uno misma. Están súper activos. Disfrutan cada momento que uno de repente los mire y dice, chata, sí, así hay que hacer, ojalá que yo cuando tenga su edad, que no es tanto tampoco, pero ellos tienen 70, 75 años, la mayoría de los que estuvieron ahí, qué ganas de que si yo llego a esa edad pueda llegar con su energía, su alegría, su ánimo, bailaban, cantaban, se las ponían todo eso. Eso es maravilloso. Y con respecto a lo que tú me dices, ellos han logrado en estos 3 años muchas cosas, y eso se agradece a Dios, se agradece a toda la gente que trabaja en Caritas y nosotros de cada diócesis de todo el país, se agradece porque uno está, el adulto mayor ya no está sentadito ahí con el chalcito y vea tele mamita o vea tele abuelita y los vemos, no, ahora el adulto mayor está en diferentes tipos de cosas y eso es muy bueno.
Ustedes están empezando a lo mejor a realizar un proceso de capacitación o de inclusión para que las mismas personas mayores que han estado con ustedes en los proyectos de Cuaresma puedan incluirse en el próximo trabajo con los migrantes.
Correcto, nosotros estamos haciendo una lista de personas para poder que, voluntarias obviamente, que quieran trabajar con nosotros en algún proyecto que estamos ahí creando para poder ayudar a nuestros inmigrantes, porque ellos necesitan mucha ayuda, tanto para la documentación que ellos tienen, tanto como para que sepan dónde están los lugares, por ejemplo, los lugares de salud, cómo integrar a un niño, que los niños a los colegios, y ahí estamos nosotros ayudando de a poquito, y van a haber voluntarias que también ellas quieren súper ayudar para poder que esto salga bien, pues, y que podamos ayudarlo a nuestros migrantes, que es una etapa que viene y que ya vamos a tratar de hacer al 100%.
Ahora, los primeros flujos migratorios eran principalmente mujeres y niños, después empezaron a llegar hombres, y ya en la última etapa se han visto que han empezado a llegar personas mayores. En el caso de ustedes, en la diócesis de Chillán, ¿notan que hay presencia de migrantes adultos mayores?
Mira, nosotros tenemos pocos adultos mayores, sino tampoco. Yo antes de venirme a Chillán hablé para la gobernación y para la intendencia porque necesitaba saber una cantidad, pero realmente no la tenían. Lamentablemente no la tenían, porque lo más que se ve son en realidad mujeres y niños, muchos niños y mujeres embarazadas. Así que no he visto muchos adultos mayores, muy poco. Andaban unos haitianos que eran adultos mayores y ahora recién me encontré yo con una que dice que era del sur, con un adulto, es adulto mayor, que es una persona venezolana, que me decía cómo la podemos ayudar porque ella tiene un glaucoma y necesitaba. Yo le dije ya, de cuando termine la reunión, a ver si podemos hacer algo. Me parece que la señora es de Parral. No estoy segura. Entonces yo le dije, yo te conecto porque justo anda un señor que quiere de Barral. Le dije, yo te conecto con él, a lo mejor pueden hacer algo para ayudarla. Así que entre los casos que va, una tiene redes y empieza ahí a poder apoyar, ayudar.
Bueno, de eso se trata justamente, ese es el objetivo, y en el fondo ustedes están viendo por cuál de las cuatro líneas, o a lo mejor las cuatro líneas que tienen que ver con el acoger, el proteger, promover e integrar a los hermanos migrantes van a poder realizar, ¿cierto?
Correcto. Eso lo queremos lograr, lo que dice el Papa, todo eso lo que tú dijiste, los cuatro verbos, es súper importante, y es bueno que nosotros también como diócesis o como parte de la pastoral social podamos a la gente, a nuestros amigos, a nuestros familiares, decirle, mira, esto, lo otro, podés ayudar de alguna forma, no es fuerza que sea en lo material, también puede ser ayudarlo a ver muchas cosas importantes, y sobre todo conseguirnos amigos que sean médicos, amigos que sean abogados, que sepan de ley, asistente social, todo eso, una tiene que hacerse amigo y para lograr cosas. Es importante.
Importante que la gente sepa, nosotros siempre reiteramos, la campaña de Cuaresma son los 40 días en el fondo donde están con la alcancía o donde uno está recolectando los fondos, ¿cierto? Y donde se está viviendo el espíritu cuaresmal, pero ustedes trabajan los 365 días del año y están de manera permanente apoyando y realizando estos proyectos.
Correcto, nosotros estamos, como dices tú, los 365 días del año trabajando. A lo mejor nos sale en la prensa, en la radio, estamos calladitos, pero con los dineros de Cuaresma nosotros hacemos maravillas y estamos siempre ahí apoyando, y de repente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué aparecen ahora? No, si hemos estado siempre, lo que pasa es que no lo publicamos, pero eso lo sabe la gente que necesita la ayuda y a la cual nosotros podemos colaborar.
Bueno, nosotros ahora estamos en parte ayudándolos a difundir justamente y apoyándolos en todo el trabajo que ustedes realizan, y Julia, te queremos felicitar y agradecer por haber compartido con nosotros estos minutos, y muy seguramente nos vamos a encontrar más adelante para ir viendo cómo sigue todo el inmenso trabajo que realizan ustedes en la diócesis de Chillán.
Sí, gracias, y bueno, cuando pudiendo no hay ningún problema. Y les mando un saludo a todos, y que las personas que no han colaborado todavía con Cuaresma, hay tiempo, así que no se ha cerrado todavía esto, estamos recién contando las cajitas, contando la platita y depositándola, y si alguien quiere colaborar no hay ningún problema, en su parroquia, en su capilla con el padre o con alguna delegada de la Acción Fraterna puede ser, ahí puede colaborar con lo que quiera, así que todavía hay tiempo.
Y si no, como dices tú, también a través del voluntariado, que es muy importante.
Sí, correcto, el voluntariado, felicitaciones a todo el voluntariado, mira, desde todo el Chile, porque las voluntarias son geniales, a mí me ayudan demasiado, son colaboradoras, dejan de hacer sus cosas en la casa por ayudarnos, a contar la plata, ir a depositar con las monedas o cambiar las monedas en algún supermercado y todo eso. Bueno, esta red es muy grande y toda esta red es de amor. Así que el amor, si no tenía amor no podía hacer nada. Así que gracias a Dios todo está funcionando bien.
Bueno, muchas gracias Julia entonces, y nuevamente felicitaciones.
Gracias a ti, felicitaciones a todos y todo salga bien.
Bueno, y ahí estaba entonces lo que compartió Julia de la Fuente, encargada de la diócesis de Chillán, con nosotros. Interesante trabajo que han realizado durante todos estos años con las personas mayores en esa localidad de nuestro país. Y sin duda, más interesante aún, toda esta conexión y todo este trabajo que se está iniciando ahora con nuestros hermanos migrantes. Así que ahí está toda esa valiosa labor que se realiza día a día en la diócesis de Chillán. Y nosotros nos vamos a la música. Barry White fue un compositor, cantante, arreglista y productor musical estadounidense del género rhythm and blues y soul. Caracterizado por un timbre bajo, barítono, grave y ronco, ganó 2 premios Grammy en el año 2000 y otros reconocimientos como los premios Soul Train o los American Music. El mayor éxito de White se produjo en 1973 al aparecer repentinamente como artista solista, construyendo así un legado que se mantuvo durante la década del 70, pero su carrera continuó hasta 1999 con la producción de un total de 20 álbumes de estudio bajo su nombre. Llegó 3 veces al número 1 de las listas Hot 100 en su país con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso, en las cuales siempre destaca una introducción romántica como esta que le presentamos ahora. Esto sería algo así como "Te quiero tal como eres", "Just the way you are", con Barry White.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in? Said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you
estaba Just the Way You Are con Barry White, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestra fanpage de Despertar de la Experiencia. Por sexto año consecutivo, Editorial San Pablo, en conjunto con la U3E de la Universidad Mayor y el Programa del Adulto Mayor de la Pastoral Social Caritas Chile, organizan el Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores, Líneas de Vida. Para esta versión, el plazo de recepción de obras se extiende hasta el lunes 22 de julio. La iniciativa, que abre las puertas a las personas mayores para soñar, amar, vivir y enfrentar su mundo interior con toda pasión a través del rescate de sus escritos y poesías, tiene como objetivo central rescatar las memorias vivas de manera plural e inclusiva. Se espera entonces que todas las personas mayores de 60 años participen enviando sus escritos a la página web con toda la información www.concursoadultomayor.cl. El jurado, compuesto por personas de diferentes generaciones, profesiones y oficios, ya inició su trabajo de coordinación para evaluar las obras que reciban durante este año. Claramente, la iniciativa abre una oportunidad para visibilizar a las personas mayores de nuestro país. También contribuye a comprender y valorar de forma urgente la necesidad de abrir distintos espacios para que puedan expresar y dignificar la experiencia del ser mayor. Recordemos que nuestros adultos mayores son memoria, presente y base para mirar y construir el futuro de todos y todas. Recuerden entonces que el llamado de los organizadores es a que toda persona mayor de 60 años que resida en territorio chileno se anime a participar escribiendo sus obras, y toda la información la encuentran en el www.concursoadultomayor.cl. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, realizó un seminario conjunto dirigido a las personas mayores de Talca, el cual se enfocó en la violencia intrafamiliar y aspectos legales. La iniciativa contó con el apoyo de la Corporación de Asistencia Judicial, promoviendo dicha temática como un derecho transversal. Durante 2019 se trabajarán 4 jornadas provinciales sobre enfoque de género y violencia en las mujeres mayores, lo que busca contribuir a una mejor calidad de vida para este grupo de la población. El taller se enmarca en todo el trabajo de la Mesa de Equidad de Género, con el fin de detectar los principales problemas que enfrentan las adultas mayores relacionados con la violencia intrafamiliar, y de esta forma poder entregarle las herramientas necesarias. Los talleres se replicarán en cada una de las provincias de la región del Maule.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia,
conversaremos sobre la inclusión de la vejez en la acción humanitaria. También le pondremos al día con algunas noticias relevantes para ustedes y, por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección semanal Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook del Despertar de la Experiencia, seguirnos y descargar nuestros programas, y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.